Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En el presente episodio hablaremos de una de las órdenes más populares y poderosas jamás creada, los Caballeros Templarios, una orden cuyo romanticismo esconde muchos secretos y mucho más de cuanto nos han contado. Se mantuvo activa durante al menos 2 siglos, aunque de hecho lo continúa haciendo hasta nuestros días bajo diferentes nombres. Dado que todo ello derivó en la actual masonería a través de la Orden de Sion, o Priorato de Sion. En torno al 1118 surgieron como los Soldados de Cristo, y su popular cruz roja sobre fondo blanco deriva del antiguo sol fenicio, según narran. Durante sus primeros 9 años de formación estuvo compuesta por 9 miembros, antes de pasar a conformar la denominada como Orden de Sion, que igualmente haría alusión al Sol.
Sion, Siona, Sol.
El primer gran maestre templario fue Hugo de Payens, en torno al año 1124, y la hipotética misión de dicha orden sería proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén, tras su conquista. Dicha orden fue aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en el año 1129, durante el Concilio de Troyes, y celebrado en la catedral de la misma ciudad, aunque algunos sostienen que la fecha exacta de su fundación se produjo el 31 de enero de 1128. Entre sus símbolos podemos mencionar la cruz roja, la bandera negra y blanca, actuales cuadros masones, la calavera y los huesos, que podemos observar en logias como Skull and Bones o la Atalaya. Dichos caballeros templarios establecieron su sede en High Holborn, Londres, y más concretamente en Temple Bar, en torno al año 1161. Entre sus partidarios tenemos a figuras como San Bernardo, quien representara a los cistercienses y quien se dice fuera sobrino de uno de los 9 caballeros templarios fundadores. También la familia Sinclair de Francia o los Sinclair de Escocia. La orden de los caballeros templarios creció rápidamente en tamaño y poder, extendiéndose desde Londres hacia el resto de Inglaterra, Escocia, Francia, España o Portugal. Más tarde lo haría hacia Italia, Austria, Alemania, Hungría o Constantinopla, edificando fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y Tierra Santa. Como hemos indicado, los templarios derivarían en la Orden de Sion y en la actual masonería. Pero antes de ello existieron diferentes órdenes, tales como la Orden de la Jarretera, creada por Eduardo III en 1348 y todavía dirigida por la monarquía británica. En Francia surgieron también diferentes órdenes vinculadas a los caballeros templarios, tales como la Orden de la Estrella, la Orden del Toisón de Oro o la Orden de San Miguel. En los niveles más altos, junto a los caballeros de Malta, es decir, los actuales jesuitas, controlan tanto el Vaticano, el Papa y la propia Iglesia Católica. En el año 1312 el Papa dio todas las tierras y propiedades de los templarios a sus rivales, los caballeros hospitalarios de San Juan, posteriormente llamados caballeros de Rodas, y ahora caballeros de Malta en su versión católica, y caballeros de San Juan en su versión protestante. Hasta mediados del siglo XVI los hospitalarios y los templarios se unieron en una orden conjunta. En el año 1445, Carlos VII creó el primer ejército permanente en Europa. En el puesto de honor estaría la Compañía Escocesa, a fin de cuentas los Caballeros Templarios. La Guardia Escocesa contaba con exactamente 33 miembros, haciendo alusión a los 33 grados del rito escocés. Los comandantes de la Guardia Escocesa se convertirían en la Orden de San Miguel. Entre las familias de dicha guardia escocesa podíamos encontrar a los Sinclair, Stuart, Hamilton, High, Montgomery, Cunningham, Cockburn o los Seton, familias que llegaron a Escocia desde Francia y Flandes. En el periodo de la guardia escocesa se formó una orden en la que todos los miembros de la familia Montgomery eran elegibles, la cual se denominó Orden del Templo. Los templarios resurgirían posteriormente con el nombre del rito escocés de la masonería. Pero existe un vínculo importante con toda esta red mencionada, el cual provenía de la Casa de Lorena, en la región norte de Francia-Alemania. Y hubo una figura crucial en todo ello, que fue el duque de Lorena, Renato d'Anjou, también conocido como Renato I de Nápoles. Renato d'Anjou nació el 16 de enero de 1409 en el castillo de Angers, Francia. A los 10 años se convirtió en un gran maestro del priorato de Sion, y entre sus títulos contaba con el de rey de Jerusalén. Ejerció como gran maestro hasta los 20 años, y una de sus hijas se casó con Enrique IV de Inglaterra en 1445. Renato estaba relacionado con personajes como Cristóbal Colón o Juana de Arco. En el año 1429 anunció su misión divina de salvar Francia de los invasores ingleses y asegurar que Carlos se proclamara rey de Francia, lo cual haría bajo el título de Carlos VII. Renato partió con Juana de Arco para reunirse con Carlos y estuvo junto a ella en sus victoriosas batallas contra los ingleses. En última instancia, la Inquisición hizo que Juana de Arco fuera quemada en la hoguera como una bruja, aunque la historia oficial en torno a esta joven mujer de origen humilde, que llamó a la puerta de la aristocracia, y esta le permitió liderar una guerra contra los ingleses, es con toda probabilidad una mera cortina de humo. Quien en realidad estaba detrás no era otro que Renato d'Anjou, responsable de que la cruz de dos barras horizontales se diera a conocer como Cruz de Lorena, y origen del término ser traicionado, manipulado. la misma doble cruz que podamos encontrar en logotipos como el de la petrolera Exxon, controlada por la familia Rockefeller. Más adelante, Renato d'Anjou se uniría a la nobleza negra. En la corte de Renato había un astrólogo llamado Jean de Saint-Remy, quien fuera ni más ni menos que abuelo de Nostradamus, el popular vidente. Nostradamus estuvo de hecho estrechamente ligado a la casa de Lorena y también fue médico de Catalina de Médicis, miembro de la poderosa nobleza negra. El verdadero nombre de Nostradamus no era sino Michael de Notre Dame, es decir, Miguel de Nuestra Dama. Según Gerard Said, Nostradamus fue en realidad un agente de las casas de Lorena y Guisa, infiltrado como astrólogo en la corte francesa. Renato d'Anjou fue una de las figuras clave en el Renacimiento, contribuyendo a la traducción, publicación y distribución de las antiguas obras griegas, egipcias y gnósticas, entre ellas las de Platón y Pitágoras. Todo ello suponía un gran desafío a la Iglesia, cuya presión aumentó con la publicación de los Manifiestos Rosacruces de 1614 a 1616, publicados por un grupo de iniciados en Alemania y Francia. La Orden Rosacruz se remonta a una época tan antigua como la del faraón Tutmosis III, durante el siglo XV a.C. Los investigadores comparten que dichos manifiestos fueron escritos por el esotérico alemán Johann Valentin Andrea, registrado como un gran maestro del priorato de Sion. Resulta también interesante cómo algunos historiadores establecen cierta relación entre dichos denominados caballeros templarios y la Orden de los Assassins, una orden musulmana cuyos miembros recibían una esmerada instrucción militar, académica y religiosa, para poder golpear certeramente sus objetivos. También conocidos como nizaríes, una facción ismaelita, estuvieron activos entre los siglos X al XIII. La palabra asesino suele decirse que deriva de la palabra árabe asesin, o consumidores de hachís. Los jefes de dicha organización recibirían el curioso nombre de Viejo de la Montaña. De alguna manera podríamos considerar asesins y templarios como antagonistas, los cuales inclusive llegaron a cierto entendimiento, considerándose facciones independientes tanto del Islam como de la Iglesia Católica. Pero hablemos ahora de una figura con una importancia relevante, y es Francis Bacon, gran maestro de los Rosacruces en Inglaterra y fuerza principal de la creación de la masonería, ni más ni menos, incluso posiblemente uno de los autores de las obras de Shakespeare. También fue miembro de la Orden del Casco, que adoraba a Atenea, diosa de la sabiduría. Investigadores como Malley P. Hall, reconocido historiador masón, indica que Francis Bacon fue hijo de la reina Isabel I de Inglaterra y su amante el duque de Leicester, Robert Dudley. Uno de sus testaferros fue Martín Lutero, quien era un Rosacruz y un producto de las sociedades secretas alemanas. En 1517 Martín Lutero enumeró 95 quejas contra el Vaticano por la venta de bulas, a fin de construir la Basílica de San Pedro. Finalmente Lutero fue excomulgado. Y hablando de excomuniones, me gustaría volver a mencionar el caso de un párroco italiano, el cual recientemente fue igualmente excomulgado, y no hablamos precisamente de la Edad Media, sino primeros del año 2024. Dicho párroco fue excomulgado por tildar al Papa Francisco de usurpador, llegando a afirmar que Francisco es un jesuita masón vinculado a las potencias mundiales. Todo ello durante el sermón del 31 de diciembre de 2023, día del primer aniversario de la muerte de Benedicto XVI, y algo que recogieron los medios locales. En su homilía explicó que recientemente un rayo cayó sobre una estatua de San Pedro, en un santuario cerca de Buenos Aires, la ciudad natal del pontífice, y que la descarga calcinó el halo y las llaves de la escultura. El halo porque Pedro ya no es un santo, y las llaves porque el buen Benedicto, hablando de Ratzinger, se las quedó, según dijo el sacerdote. Igualmente curioso fue el rayo que cayó sobre la cúpula de San Pedro el mismo día que el Papa Benedicto XVI anunciaba su renuncia. Demasiada casualidad, ¿no les parece? Al igual que demasiado casual fue la perfecta toma fotográfica del momento, captada por un reportero, de manera demasiado oportuna. Montaje o realidad. De sobra sabemos que inclusive cuentan con tecnología para modificar el clima. ¿Quién sabe si inclusive para direccionar un rayo hacia un punto en concreto? Y es que la tecnología puede llegar a obrar milagros, especialmente cuando dicha tecnología es de carácter secreto. Pero respecto a si el actual papa es un impostor o no es un impostor, es algo que desearía que puedan juzgar ustedes mismos, dado que por sus frutos los conoceréis.
Con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar la sociedad. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios lo bendiga y muchas gracias.
La operación COVID-19 es una operación abiertamente tan golpista como globalista, por lo que tildar a Francisco de usurpador es absolutamente correcto, dado que ha demostrado con creces influenciar a sus propios seguidores para inocularse un fármaco experimental que está arrebatando infinidad de vidas y dejando infinidad de damnificados. Pero es un acto de amor.
Y esto es la historia del fracaso de Dios.
Y es que por la boca muere el pez. Pero regresando a la figura de Martín Lutero, fue uno de los precursores del denominado como cristianismo protestante, desatando con ello un conflicto en Europa entre protestantes y católicos que les conduciría a una absurda guerra. Martín Lutero nos dejó auténticas perlas, como la siguiente.
Maldito sea el amor en el abismo del infierno, si se mantiene a pesar del dolor de la fe. Es mejor que los tiranos pequen 100 veces en detrimento de las personas, que no que las personas pequen una sola vez en perjuicio de los tiranos. Igual que los asnos quieren ser azotados, la muchedumbre quiere que la gobiernen por la fuerza.
Por su parte, el francés Juan Calvino creó su versión del cristianismo protestante, el calvinismo. Por aquel entonces Enrique VIII deseaba un hijo y heredero, dado que con Catalina de Aragón solo había tenido una hija. Deseaba divorciarse y probar suerte con otra mujer, pero el Papa Clemente VII se negó a autorizarlo. Enrique, muy molesto, ordenó al Parlamento crear una iglesia de Inglaterra independiente de Roma, se proclamó líder de dicha nueva iglesia en el acta de supremacía de 1534. Desencadenó una sangrienta purga contra los católicos romanos. Toda una sucesión de intrigas y asesinatos acontecieron. En el año 1603, Jacobo I fue coronado como primer rey de Inglaterra y Escocia, uniendo dichas monarquías. Francis Bacon, junto a Robert Flood, gran maestro del priorato de Sion, fue quien supervisó la traducción de la versión del rey Jacobo de la Biblia. Un libro que, según un estudio de 1881, contiene ni más ni menos que 36.191 errores de traducción, o más bien de manipulación. Francis Bacon, al igual que Isaac Newton o Robert Boyle, fue considerado uno de los padres de la ciencia moderna. Estos últimos iniciados avanzados y grandes maestros del priorato de Sion. También fue por influencia de Bacon y otros magos esotéricos como John Dee y Sir Francis Walsingham, que se crearon las redes de espías de toda Europa, conocidas como Servicio de Inteligencia Británico, que posteriormente diera lugar al Servicio de Inteligencia Estadounidense, es decir, la CIA. Los miembros de la élite del Servicio de Inteligencia Británico crearon la CIA durante la presidencia del masón de grado 33, Harry S. Truman, quien oficialmente mandó lanzar las bombas sobre Japón. Se dice que inclusive los servicios de inteligencia británico y francés son la misma organización en el fondo. John Dee era astrólogo de la reina, gran maestro Rosacruz, mago negro y agente secreto de una nueva red de inteligencia. Al parecer poseía una copia del libro de Enoch, y el adivino Edward Kelley desarrolló una lengua escrita que llamaron escritura o cifrado enochiana. Según Brian Desborough, tanto Francis Bacon como Edward de Vere, junto a otros iniciados, estarían detrás de las obras de Shakespeare, siendo de Vere líder de un grupo de escritores. De Vere tan solo contaba con 14 años cuando tuvo un hijo con la reina Isabel I, que se daría a conocer como conde de Southampton. William Shakespeare, alias el Bardo, creció en Stratford, un pueblo sin una escuela capaz de otorgarle tal grado de aprendizaje. Sus padres eran iletrados y él mostraba una indiferencia total por los estudios. Muchos de los lugares a los que viajaron Bacon y de Vere figuran en las obras de Shakespeare, cuando se sabe que este último nunca abandonó el país. ¿De dónde adquirió Shakespeare su conocimiento de francés, italiano, español, danés, latín y griego clásico? Ben Jorsen, amigo íntimo de Shakespeare, dijo que el bardo entendía poco latín y aún menos griego. Sin embargo, tanto Bacon como de Vere eran eruditos de estas lenguas. La hija de Shakespeare, Judith, era analfabeta y apenas sabía escribir su nombre a los 27 años. La propia firma del testamento de Shakespeare revela que era un hombre poco familiarizado con la pluma, y dicho testamento incluía su segunda mejor cama y un gran tazón de plata dorado, pero nada que hiciera sugerir que escribiera o fuera propietario de una simple obra literaria. creación de la masonería en los siglos XVI y XVII vinculaba a los rosacruces y los templarios de Inglaterra. Los templarios llegaron de Francia en la época de Felipe el Hermoso y posteriormente regresaron a Francia con el nombre de guardias escoceses. Su relación con el priorato de Sion también era evidente. El conocimiento de escoceses, templarios y rosacruces pudo emerger y unificarse con el nombre de masonería. Ellos acaparan el conocimiento, y a lo largo de la historia han terminado con aquellos que osaran compartirlo. Tal fue el ejemplo de Jacobo I, que lanzó una condena atroz a brujas y magos, matando a infinidad de ellos. Incluso llegó a escribir un libro que explicaba cómo identificarlos. En toda Europa, los magos y brujas, es decir, los sensibles y adivinos o personas con habilidades extrasensoriales, fueron quemados, ahogados, encarcelados y torturados por orden de figuras como Jacobo I y Martín Lutero, paradójicamente siendo ellos quienes utilizaban el mismo conocimiento que estaban prohibiendo y persiguiendo, dado que el conocimiento es poder, y debían mantener a la plebe ignorante. De hecho, surgieron grupos esotéricos clandestinos que transmitían el conocimiento en secretos, mitos y cuentos de hadas para eludir la ira de la religión y la política. Alrededor de 250.000 personas fueron asesinadas por ser magos o brujas, 30.000 de ellos tan solo en las Islas Británicas. W. Wing Westcott, fundador de la Orden Helmética del Alba Dorada, conocía los verdaderos orígenes de la masonería. Lejos de ser tan solo un grupo de canteros que construyeran catedrales, tal como se nos dice. En su libro The Magical Mason, escribió que los masones se originan en los esenios, los judíos fariseos, es decir, levitas, las antiguas escuelas de misterios de Egipto y Grecia, la corte sagrada de Westfalia en Alemania, la Collegia Romana, los Compagnes franceses y los Rosacruces. En definitiva, los caballeros templarios y Rosacruces clandestinamente crearon su propia estructura de iniciación para transmitir el conocimiento secreto a unos pocos elegidos y mantenerlo alejado de la circulación. La masonería nació en Escocia, especialmente entre los Sinclair. Su base se hallaba en Roslin, al sur de Edimburgo, una región impregnada de tradiciones templarias. Periódicamente estas familias de linajes cambian su nombre para ocultar sus orígenes. Incluso un Sinclair llegó a tierras norteamericanas con el veneciano de la nobleza negra, Niccolò Zeno, un siglo antes de que Cristóbal Colón lo hiciera oficialmente. El mayor rito del mundo de la masonería son los 33 grados, o niveles de iniciación, llamados rito escocés. A fin de cuentas, los templarios han surgido con el nombre de masonería. La otra corriente es el rito de York, por la ciudad de Nueva York, centro de la masonería en Estados Unidos. Todavía se puede ver la influencia de los templarios en los grados del rito de York. El grado de los caballeros templarios, seguido por el grado de los caballeros de Malta y el grado de la Cruz Roja. No obstante, grados oficiales solo digamos de cara a la galería, habiendo otros superiores que muy poca gente conoce, y menos los alcanzan. En las sociedades secretas solo los niveles elevados saben cuánto se lleva a cabo, manteniendo al resto en la oscuridad e ignorancia. La masonería se convertiría en un vehículo de manipulación política y económica, con la intención de reducir el poder de la monarquía en Europa y sustituirla por sistemas políticos. Algo vigente hasta nuestros días y basado en la estructura de las antiguas Sumeria y Babilonia. Inclusive ciertos monarcas masones, tales como Carlos I, fueron ejecutados y posteriormente reemplazados por otros masones, tales como el Lord Protector Oliver Cromwell. En definitiva, no era extraño que un masón que no se ciñera al plan o agenda establecida fuera sustituido por otro que sí lo hiciese, quien igualmente obedecía órdenes superiores. Carlos II sería el siguiente sucesor, quien permitió en 1655 que los judíos regresaran a Inglaterra, tras su expulsión en 1290 por parte de Eduardo I. En dicha época, la nobleza negra de Ámsterdam preparaba el ascenso al trono de su hombre, Guillermo de Orange. La religión cristiana había prohibido la usura, pero los banqueros de la nobleza negra, utilizando la aristocracia, terminaron con la regla, para convertir la usura en la norma. El calvinismo apoyaba el cobro de intereses, siendo Suiza el gran beneficiario, y donde se concibió la trama, convirtiéndose en el centro mundial del sistema bancario privado, hasta nuestros días. La versión moderna de la masonería se propagó rápidamente desde sus oscuros orígenes entre los templarios y otros iniciados de misterios. Se dice que el dios de los masones es una deidad llamada Habulon. Tal como saben los altos iniciados e ignoran los niveles inferiores, según Credo Mutua, el chamán Zulu, Habulon es un líder chitauri, es decir, reptiliano. En definitiva, los masones surgieron de los templarios, y la Gran Logia de Inglaterra se creó oficialmente el 24 de junio de 1717, el día de San Juan el Bautista, un día sagrado para los caballeros templarios y una conexión con los caballeros de Malta o de San Juan de Jerusalén. Juan el Bautista es el santo patrón de los masones y los templarios, quien fuera Oanes en Babilonia y también fuera conocido como Nimrod. La Gran Logia Irlandesa surgió 6 o 7 años después de ello. Otro personaje a destacar sería Andrew Michael Ramsay, nacido en Escocia en la década de 1680, y amigo íntimo de Isaac Newton, el gran maestro del Priorato de Sion. Andrew Michael Ramsay afirmaba que la masonería se originó en Tierra Santa, en la época de las Cruzadas y los Caballeros Templarios, quienes habían formado una íntima unión con los caballeros de San Juan de Jerusalén, es decir, los caballeros de Malta. Desde entonces afirmó que sus logias habían adquirido el nombre de logias de San Juan. También conviene destacar la creación, a través de las redes masónicas, de la Royal Society, en Londres, de acuerdo con una garantía real de Carlos II en 1662. fue la primera Asamblea Mundial de Científicos e Ingenieros, de influencia dominante en la dirección de la ciencia oficial, aquella que pudiera ocultar nuestra verdadera naturaleza como conciencias multidimensionales e infinitas que encarnan en un cuerpo físico. El padre de la Royal Society no fue otro que Francis Bacon, líder de los Rosacruces, traductor de la Biblia y arquitecto de la masonería. A través de ello, personajes como Darwin o Descartes trataron de hacernos creer en la ridícula ciencia de que este mundo es todo cuanto existe o en la evolución adaptativa de las especies. Pero cuanto no mucha gente conoce es que el propio abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, publicó las mismas ideas antes incluso que su nieto en su libro Zoonomía, del año 1794. El verdadero poder de estas sociedades secretas está ubicado en Londres y también en París, Bruselas o Roma. Estados Unidos siempre ha estado controlado desde Londres. Si nos remontamos a la antigüedad, fueron los fenicios quienes desembarcaron en América. Existen evidencias de que tanto egipcios, chinos, vikingos, galeses, irlandeses, ingleses y escoceses desembarcaron en Norteamérica muchos siglos antes que Colón, aunque esta información haya sido censurada. De igual manera lo hicieron los propios caballeros templarios, estableciendo incluso rutas de comercio. La historia oficial que afirma que fue Cristóbal Colón quien descubriera América es sencillamente ridícula. Prueba de todo ello lo encontramos en la capilla de Roslin, construida por la familia Sinclair entre 1446 y 1480. En las esculturas de dicha capilla, a pocos kilómetros de Edimburgo, podemos apreciar representaciones del maíz tierno y de cactus que tan solo se encontraban en América. También bretones, vascos y portugueses desembarcaron en América antes que Colón. Frederick J. Paul documentó cómo el príncipe Henry Sinclair de Roslin viajó a América junto a la familia Zeno, perteneciente a la nobleza negra veneciana, en el año 1398. Ello fue documentado en el libro Prince Henry Sinclair's Voyage to New World, 1398. Se utilizó a Cristóbal Colón para hacer el descubrimiento oficial a fin de poder iniciar la ocupación del continente americano. Tras la purga de 1307, muchos templarios abandonaron Francia en dirección a Escocia. Sin embargo, otros se dirigieron a Portugal, donde pasaron a llevar el nombre de Caballeros de Cristo. El gran maestro más célebre de los Caballeros de Cristo fue Enrique el Navegante, príncipe que vivió entre 1394 y 1460. El término navegante lo utilizaban los caballeros templarios y el priorato de Sion para referirse a un gran maestro. El príncipe Enrique, junto a sus hombres, descubrieron Madeira y las Azores, según dicen posibles restos de la Atlántida. También es reseñable cómo el almirante turco-otomano Piri Reis trazó un mapa de la Antártida 300 años antes de que dicho continente fuese descubierto oficialmente, y según él dijo, basado en los ya elaborados por Enrique el Navegante. Resulta también que uno de los capitanes de Enrique el Navegante y Caballero de Cristo era ni más ni menos que el suegro de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón en momento alguno buscaba las Indias, sino que sabía perfectamente cuánto hacía. Colón estaba relacionado con las sociedades secretas de Génova y el norte de Italia, bastión de la nobleza negra. Durante un tiempo estuvo contratado por René de Anjou, de la Casa de Lorena. Cristóbal Colón era miembro de un grupo que se inspiró en las creencias del poeta Dante, un cátaro y templario. La bandera que Colón hizo estaba conformada por la cruz roja sobre fondo blanco templaria y fue patrocinado por Lorenzo de Medicis, una de las familias más poderosas de Venecia, y Leonardo da Vinci, un gran maestro del priorato de Sion. Fueron ellos quienes promovieron la terrible Inquisición española que comenzó en 1478 y no fue abolida hasta 1834. 5 años después de que Cristóbal Colón desembarcara en el Caribe. El italiano Juan Caboro zarpó del puerto templario de Bristol, al oeste de Inglaterra, para descubrir oficialmente Terranova, Nueva Escocia y América del Norte. El nombre del puerto de Bristol evolucionó a Barati, y el verdadero nombre de Juan Caboro era Giovanni Caboto, un veneciano procedente de Génova, la misma ciudad desde la que operó Colón. Los nativos americanos tenían su propia forma de medir el tiempo y tenían una fecha en la que esperaban el regreso de su dios, Quetzalcóatl, su propia versión de Jesús en muchos sentidos. La fecha en la que esperaban el regreso de su dios blanco Quetzalcóatl, cuyo significado es serpiente emplumada, era el año 1519, precisamente el mismo año en el cual Hernán Cortés desembarcó en México. Con un atuendo de plumas, e incluso descendió cerca del lugar en el que se esperaba Quetzalcóatl. También llevaba una cruz, lo cual concordaba con la leyenda nativa. Por ello, el rey azteca Moctezuma creyó, al igual que su pueblo, que Cortés suponía el retorno de su esperado dios. Ello, en definitiva, permitió que Cortés, con tan solo 598 hombres, asumiera el control de un gran número de nativos. Cuando se dieron cuenta de que Cortés no era su dios, ya era tarde. Un historiador español estimó que al menos 12 millones de nativos sudamericanos fueron asesinados tras la llegada de los europeos, e incluso un número mayor pasó a ser esclavos. Otros, sin embargo, hablan de leyenda negra en torno a ello. Desde aquí no nos posicionamos salvo en la búsqueda de la verdad, sin entrar a defender una u otra postura. Entre las conquistas estaban las tierras de los incas y los mayas, y gran parte de su conocimiento se perdió o fue destruido sistemáticamente. Lo mismo ocurrió en América del Norte, donde los europeos mataron a un número indecible de nativos americanos y prácticamente borraron su cultura. Los poblados nativos de África, Australia, Nueva Zelanda y otros lugares sufrieron una suerte similar. Los masones estuvieron al frente del cambio de control que Gran Bretaña ejercía sobre el continente norteamericano, que pasó de ser manifiesto a ser encubierto. Esta tradición se conoce en la historia con el nombre de Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Todo ello está explicado en la obra de Francis Bacon, La Nueva Atlántida, publicada en 1607, en la que un invisible colegio de intelectuales selectos dictaba los acontecimientos. Uno de los líderes masones de las colonias británicas en Estados Unidos fue Benjamin Franklin, a quien todavía reverencian por considerarlo el padre fundador, que creía en la libertad de las personas. Su rostro puede verse en los billetes de $100. Pero cuanto muchos no saben es que Franklin no era sino un peón del servicio de inteligencia británico. Además de, según se cuenta, satanista, acérrimo de la hermandad babilónica y participante en rituales de sacrificio de menores. Benjamin Franklin fue algo así como el Henry Kissinger de nuestro tiempo. Fue el propio Franklin quien, el 8 de diciembre de 1730, imprimió el primer artículo documentado sobre la masonería en su periódico, The Pennsylvania Gazette. En febrero de 1731, se hizo masón oficialmente, y en 1734 fue proclamado Gran Maestro Provincial de Pensilvania. Ese mismo año Franklin imprimió el primer libro masónico de Estados Unidos, y la primera logia estadounidense de la que se tiene constancia fue fundada en su provincia, Filadelfia. Desde allí se organizó la Guerra de la Independencia, donde todavía encontramos la campana de la libertad, símbolo de Bel, el dios sol de los fenicios y los arios. La lengua fenicia está basada en el sonido, no en la escritura. Benjamin Franklin, que también era un gran maestro Rosa Cruz, estaba en el centro de la operación de la toma de control de Estados Unidos. y la sustitución del control manifiesto por el control encubierto desde Londres. La hipocresía de estos personajes, que tanto se llenaban la boca de libertad, era más que notoria. Por poner un ejemplo, el propio Jefferson escribió que todos los hombres se crearon iguales, al mismo tiempo que tenía 200 esclavos negros, y escribía en algún otro lugar que los negros eran genética e intelectualmente inferiores a los blancos. También Franklin tenía esclavos negros mientras parloteaba sobre libertad. Franklin era el masón líder del mismo lugar en el que se organizó la Guerra de la Independencia. Era miembro de las redes masónicas de Francia, como las logias de las Nueve Hermanas y las de San Juan, que contribuyeron en la manipulación de la Revolución Francesa de 1789. Era un iniciado de la muy exclusiva logia real de comandantes del Templo Occidental de Carcasona. También era miembro del satánico club Hellfire, Fuego del Infierno, junto con su amigo íntimo, el ministro de Hacienda del Reino Unido, Francis Dashwood, que tenía muchos vínculos con muchos grupos esotéricos, como la Orden Druida. Otro miembro del club Hellfire de esa época era Frederick, el príncipe de Gales, y también el primer ministro y alcalde de la ciudad de Londres. En el año 1998 se realizaron unas excavaciones en la antigua casa de Franklin, en el 36 de Craven Street, cerca de Trafalgar Square, en Londres, donde encontraron los restos de 10 cuerpos, 6 de los cuales eran niños, y que han sido fechados de la época en que Franklin vivió allí. Ello parece confirmar que Franklin era miembro de un grupo involucrado en rituales de sacrificio. Fueron los contactos íntimos de Franklin con las redes sociales secretas francesas lo que llevó a muchos revolucionarios y masones franceses, como Lafayette, a participar en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Sus contactos clandestinos también garantizaron los servicios del masón alemán, el barón von Steuben, que sirvió en el ejército del rey de Prusia Federico II el Grande. Steuben desempeñó un importante rol en la guerra, igual que el masón de alto grado George Washington, el líder de las fuerzas estadounidenses y el primer presidente de Estados Unidos. La mayoría de sus oficiales eran masones, y también los líderes y muchas de las tropas de los ejércitos británicos. En definitiva, a través de los masones, la Hermandad Babilónica controló y manipuló los dos bandos de la Guerra de la Independencia estadounidense, y así lo hacen en todas las guerras. No fueron las colonias las que ganaron la guerra, sino los británicos quienes eligieron perderla. Ahora podemos ver por qué y qué medios lo hicieron posible. Además, los regimientos británicos estaban llenos de logias masónicas que se entrelazaban con sus hermanos del ejército estadounidense. Benjamin Franklin estuvo en París durante el periodo crucial y desde allí pudo comunicarse fácilmente con las logias francesas y británicas. París también era y sigue siendo un principal centro de la red de espionaje británica. La Guerra de la Independencia estadounidense estalló oficialmente en 1775, avivada por la imposición de la corona británica, de un aumento de los impuestos a las colonias para cubrir los enormes gastos de la Guerra de los Siete Años entre Gran Bretaña y Francia. Otro conflicto manipulado por la Hermandad. La Guerra de los Siete Años empezó después de que George Washington, entonces un joven líder militar del ejército colonial británico, hubiera ordenado la matanza de las tropas francesas de Ohio. Las semillas de la revolución en Estados Unidos fueron sembradas cuando la Hermandad de Londres se aseguró de introducir los nuevos impuestos, y los representantes de las colonias empezaron a fomentar la rebelión contra ellos. Entre los rebeldes, entre comillas, estadounidenses, estaban los masones Patrick Henry y Richard Henry Lee, que lideraron una rebelión de la Asamblea de Virginia en 1769. La situación llegó a un punto crítico con la aprobación de la Ley del Té, que permitía que la operación de la Compañía Británica de las Indias Orientales descargara su té sobrante en las colonias sin pagar impuestos. Eso destruía claramente el comercio para todos los demás. La historia oficial dice que un grupo de indios Mohawk abordó una embarcación llamada Dartmouth en el puerto de Boston y lanzó todo su té al agua, a lo cual se dio el nombre de motín del té de Boston. En realidad, dichos rebeldes no fueron los indios Mohawk, sino los miembros de la logia masónica St. Andrew de Boston disfrazados de indios. Estaban liderados por su director junior, Paul Revere. Edward Proctor, el capitán de un destacamento, era miembro de la logia St. Andrew. Esta logia fue la primera del mundo en otorgar un nuevo título masónico llamado Grado Caballero Templario. La Gran Logia de Escocia nombró al Gran Maestro Joseph Warren, Gran Maestro de toda Norteamérica. Otro miembro de la logia St. Andrew era John Hancock, que sería un líder del famoso Congreso Continental que firmó la Declaración de la Independencia. Por lo menos tres miembros de la logia St. Andrew, entre ellos Paul Revere, eran miembros de los Nueve Leales, la élite interna de un importante grupo revolucionario llamado los Hijos de la Libertad. Fue este grupo el que organizó el motín del té en Boston. La nueva Constitución de Estados Unidos fue principalmente creada por George Washington, Benjamin Franklin, Edmund Randolph, Thomas Jefferson y John Adams. Al menos oficialmente. La mayoría de padres fundadores que estaban tan entregados a la libertad eran como Franklin y Jefferson, astutos propietarios de esclavos. Franklin poseyó esclavos durante 30 años y los vendió en almacén. En 1773 colocó un anuncio de una esclava que decía: una moza de unos 15 años que ha tenido la viruela, ha estado en el país durante un año y habla inglés. Contactar con el impresor del mismo. La mayoría de los estadounidenses creen que la Constitución se creó para asegurar la libertad, pero fue formulada cuidadosamente para crear escapatorias a través de las que pudiera implantarse el plan de la Hermandad de Londres. El primer presidente fue George Washington, que se sentaba en una silla con un sol naciente esculpido en la parte posterior, un antiguo símbolo de la religión aria del sol, y del egipcio hijo de Dios, Horus. Era un gran maestro de la logia masónica de Alejandría. Washington era de un linaje aristocrático inglés, y uno de sus antepasados era un caballero inglés del siglo XII, la época en que se crearon los templarios, y otro era familiar del duque de Buckingham, que había luchado por la corona en la guerra civil inglesa. Cabe mencionar que por lo menos 33 de los primeros 42 presidentes de Estados Unidos se han relacionado con el rey inglés Alfredo el Grande y también Carlomagno, el famoso monarca de Francia. Y 19 presidentes están emparentados con el rey inglés Eduardo III, y el cual tiene miles de relaciones sanguíneas con el príncipe Carlos de Gales. Harold Bruce Baker, director editorial de Burke Spirit, dijo:
el candidato a la presidencia con mayor número de genes reales siempre ha sido el vencedor, sin excepción, desde George Washington.
En definitiva, Estados Unidos fue una creación de Londres. Gran Bretaña y la corona británica siempre han sido propietarios, dado que Estados Unidos nunca ha estado libre del control de Londres. el año 1604, un grupo de líderes políticos, empresarios, comerciantes, fabricantes y banqueros se reunieron en Cambridge, entonces en el condado inglés de Kent, y crearon una corporación llamada Virginia Company, anticipando el inminente influjo de europeos blancos, sobre todo británicos al principio, en el continente norteamericano. Su principal accionista fue el rey Jacobo I de Inglaterra. Y la carta original de la empresa se terminó el 10 de abril de 1606. Esta y las siguientes actualizaciones de la carta establecieron lo siguiente.
1.
La Virginia Company comprendía dos sucursales, la London Company y la Plymouth o New England Company. La primera era responsable de la primera colonia permanente en Estados Unidos en Jamestown, el 14 de mayo de 1607, y la última eran los llamados padres peregrinos que llegaron al Cabo Cod en el barco Mayflower en noviembre de 1620 y atracaron en el puerto de Plymouth el 21 de diciembre. Los peregrinos de los mitos históricos estadounidenses eran, en realidad, miembros de la segunda filial de la Virginia Company llamada New England Company. La Pilgrim Society sigue siendo una importante agrupación dentro de los Illuminati y su rama inglesa se reúne en el Hotel Savoy de Londres.
2.
La Virginia Company poseía la mayor parte de las tierras de los actuales Estados Unidos y todas las tierras que se extendían a 1500 kilómetros de la costa. Esto incluía las Bermudas y la mayoría de las actualmente conocidas islas caribeñas. La Virginia Company tenía derecho al 50% de todo el oro y la plata que se extraía en sus tierras, además de porcentajes de otros minerales y materias primas, y el 5% de todos los beneficios de otras empresas. Estos derechos, detallaban las cartas, se transmitirían a todos los herederos de los propietarios de la Virginia Company, y por lo tanto se seguiría aplicando siempre. Los miembros que controlaban la Virginia Company, que iban a disfrutar de esos derechos, se dieron a conocer con el nombre de Treasure and Company of Adventurers and Planters of the City of London.
3.
Tras los primeros 21 años de la creación de la Virginia Company, todos los impuestos directos e indirectos pagados por las actividades comerciales de las colonias tenían que pagarse directamente a la corona británica, a través del tesorero de la corona. Ningún comerciante podía exportar bienes fuera de las colonias sin el permiso de la corona británica, y hacerlo implicaba el embargo de todos sus artículos y la embarcación o vehículo que los transportaba.
4.
Las tierras de la Virginia Company fueron concedidas a las colonias bajo una escritura de fideicomiso, arrendamiento, y por lo tanto no podían reclamar la propiedad de la tierra. Podían traspasar el uso perpetuo de la tierra a sus herederos o vender el uso perpetuo, pero nunca serían sus propietarios. La propiedad estaba reservada para la corona británica.
5.
Las tierras de las colonias iban a ser gobernadas por dos consejos coloniales, cada uno de ellos con 13 miembros, pero el Consejo de los Reyes en Londres tenía el último voto en todas las decisiones. El monarca británico también elegía al gobernador de las colonias estadounidenses, a quien hoy llamaríamos presidente.
6.
El monarca, por medio de su consejo para las colonias, insistía en que los miembros de las colonias impusieran la religión cristiana a todas las personas, inclusive a los nativos americanos. En el lenguaje de la época,
con toda diligencia, cuidado y respeto, proveer que la palabra verdadera de Dios y la fe cristiana sea predicada, arraigada y utilizada, no solo dentro de cada una de las colonias y plantaciones, sino también tanto como sea posible entre los pueblos salvajes que lindan o lindarán con nosotros, o en la frontera con ellos, de acuerdo con la doctrina, los derechos y la religión, ahora profesada y establecida dentro de nuestro reino de Inglaterra.
Si los nativos americanos no aceptaban la religión cristiana, estarían obligados a hacerlo, insistía la corona. Esa fue la orden encargada de destruir la cultura y el conocimiento de los nativos de Norteamérica, y también de mantener a los colonos blancos bajo el yugo cruel del terrorismo cristiano, difundido por los calvinistas puritanos. Era una libre licencia para matar, torturar y secuestrar a los pueblos nativos con completa inmunidad de juicio.
7.
Los tribunales penales de las tierras de la Virginia Company iban a regirse según el derecho marítimo. la ley del mar, y los tribunales civiles según la ley común, la ley de la tierra, tratándose de un aspecto crucial. ¿Por qué crucial? Tengamos en cuenta que todo ello continúa aplicándose actualmente. Después de que las 13 colonias americanas originales ganaran su independencia, entre comillas, y se formara un país independiente, igualmente entre comillas, en 1783, la Virginia Company simplemente cambió su nombre por el de Estados Unidos. Dichas tierras todavía son propiedad de la corona británica en calidad de líder de la antigua Virginia Company. En base a ello podemos concluir que Estados Unidos no es un país, sino una corporación. Los estadounidenses han estado pagando los mismos porcentajes desde la independencia, entre comillas, y siguen pagándolos a través de sus dirigentes federales, que son en realidad dirigentes de la Virginia Company, incluido su presidente. La corona británica posee las tierras de Estados Unidos y la tierra y las instituciones de Estados Unidos, que presta dinero inexistente al gobierno y cobra intereses a los contribuyentes por ello. La Reserva Federal es propiedad de las mismas familias de Gran Bretaña y Europa, que también poseen el resto de Estados Unidos. Pero ello no termina ahí. Y podemos formular la siguiente pregunta. ¿Quién tiene los bienes que aparentemente son propiedad de la Virginia Company? La respuesta es el Vaticano. El 3 de octubre de 1213, el rey Juan I de Inglaterra reclamó la autonomía sobre todos los derechos soberanos de Inglaterra y se los asignó al Papa, quien, como vicario de Cristo, exigió el dominio de todo el mundo. A cambio, el Papa concedió a la corona inglesa la capacidad ejecutiva sobre todos estos dominios. En otras palabras, la corona es el director ejecutivo y el Vaticano el propietario, aunque por supuesto el verdadero propietario es quien está detrás del Vaticano. La tierra de la libertad y de las oportunidades, al igual que de la ignorancia en este tipo de cuestiones. Como curiosidad, cuando un tribunal funciona con la ley marítima, la bandera del tribunal debe tener un contorno dorado. Obsérvese cualquier tribunal penal de Estados Unidos y descubrirá que tiene un contorno dorado. Lo mismo puede decirse de muchos otros edificios oficiales. Estos tribunales penales funcionan bajo la ley del almirantazgo británico en el fondo. En resumen, querido oyente, la antigua orden de los caballeros templarios derivó en la actual masonería, la cual está conformada por una mezcolanza de sociedades secretas, que en última instancia dirigen muchos de los hilos que mueven el mundo. La historia oficial la escriben, por supuesto, los vencedores, pero en estos momentos tenemos ocasión de reescribir dicha historia, vislumbrando su verdadero carácter, al igual que entramados que tratan de ser ocultados. Estás escuchando el iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno. Y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.